tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo número 2. Génesis, capítulo 2, versículo 25. Dice el versículo 25: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu presente. Esperamos que Él nos traiga en esta hora palabra de vida para la vida eterna. Pedimos una bendición especial, Señor, sobre los amigos y amigas presentes. Bendiga también a los hermanos y hermanas que nos acompañan en este momento. Y queremos que usted pueda bendecir a todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo ven o escuchan la presentación de su palabra en esta hora. Que ellos también reciban su bendición. Señor, quite todo ruido de nuestra mente y permítanos comprender y entender su verdad. Diríjanos y que en esta hora todos seamos bendecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de la serie que comenzamos en esta hora es un poco sugestivo: la teología de la desnudez. La palabra desnudez es un tanto peyorativa e incómoda, como otras palabras en el idioma español. Pero no se asusten, porque la palabra desnudez está en la Biblia. El concepto de desnudez cambia después que empieza el pecado. Vamos a trabajar esta noche con lo que significaba la palabra desnudez antes que el hombre pecara. Y notarán, curiosamente, que no era una mala palabra, era una buena palabra. A la luz de la Biblia, la palabra desnudez tenía una connotación muy profunda, muy amplia, antes que el pecado entrara. Por eso, es bueno que hagamos una pregunta. La primera pregunta es: cuando se habla de desnudez, se habla de los seres humanos, del hombre y la mujer. La pregunta primera: ¿quién es el hombre? La pregunta segunda: ¿qué es el hombre? Respondiendo esas dos preguntas, comenzaremos a tener una idea del valor de la desnudez antes del pecado. Recuerde que estamos trabajando como antes del pecado. Si leen otra vez Génesis capítulo 2, versículo 25, dice: y estaban ambos como desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué dice? Y no se avergonzaban. Ahora, ¿qué pasó después del pecado? Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios viene para buscar a Adán y Eva. Dice el versículo 9, Génesis 3: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué cosa dice? Y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y qué dice entonces? Y me escondí. ¿Estaba desnudo o no estaba desnudo? ¿Y no estaba desnudo antes del pecado? ¿Por qué antes del pecado no se avergonzaba? ¿Y por qué después del pecado se avergüenza? ¿Cuál es el secreto o el misterio de la desnudez? ¿Qué hay detrás de la desnudez? A la luz de la Biblia, ¿cuál es el valor de la desnudez? ¿Cuál es la trascendencia de la desnudez? En realidad, ¿qué significa desnudez antes que el pecado comience? ¿Y qué significa desnudez después que el pecado vino? ¿Por qué es tan importante lo de la desnudez? ¿Por qué Dios hizo a Adán y Eva desnudos? ¿Y estaban desnudos de qué? ¿Qué es lo que hay detrás de la desnudez? Pienso que son muchas preguntas. ¿Les parece bien si lo dejamos así y comenzamos mañana? ¿No? Por lo menos vamos a decir algunas cosas esta noche. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Vamos a poner la mesa. Primero, preguntemos: ¿quién es el hombre y qué es el hombre? Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Y luego vamos a leer un par de preguntas en la Biblia. Dice el versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a qué? A nuestra semejanza. y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Faltan dos preguntas más. En el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 4, mire esta pregunta. Salmo 8, versículo 4. Vamos a leer mucho la Biblia y si usted tiene la suya, tómela y vamos a usarla. Salmos capítulo 8, versículo 4. Una pregunta interesante. La pregunta, ¿quién es el hombre? La pregunta, ¿qué es el hombre? Dice el versículo 4, Salmo 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué tanto empeño en el hombre? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? Y dice que lo creó varón y hembra. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia del hombre? ¿Por qué tanto empeño con el hombre? ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? En el Salmo 144, el versículo 3 y el 4, otra vez aparece la pregunta. Mire qué cosa linda. Salmo 144, versículo número 3. Oh Jehová, ¿qué dice? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante ¿a qué? A la vanidad. Sus días son ¿como qué cosa? Como la sombra que pasa. Respondamos la primera pregunta. ¿Quién es el hombre? Número uno, el hombre es un hijo de Dios. ¿Quién es el hombre?
Un hijo de Dios.
Un hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26-27, dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra, y los hizo a su imagen y semejanza. La frase hebrea, imagen y semejanza, o en latín, imago Dei o imitatio Dei, significa semejante a o a la semejanza de. En el libro de Génesis, capítulo 5, el versículo 3 dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. De donde podemos decir que el hombre es hecho a la imagen y la semejanza de Dios, por tanto el hombre es un hijo de Dios. Oiga, es una conclusión muy suya, Pastor Portes. Cuidado si se le está inventando. No. San Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice claramente que Adán era hijo de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Leamos Lucas 3:38. 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán. ¿Y qué dice ahora?
Hijo de Dios.
Hijo de Dios. ¿De quién era hijo Adán? Entonces, ¿de quién es hijo el hombre? Es hijo de Dios. ¿Quién es el hombre? Un hijo de Dios. Y como hijo de Dios refleja la imagen y la semejanza de Dios. Recuerde que estamos hablando antes del pecado. No se olviden. ¿Estamos hablando cuándo?
Antes
del pecado. Y como el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y como el hombre es hijo de Dios, entonces el hombre refleja la imagen y semejanza de Dios.
Amén.
¿Y cómo estaban el hombre y la mujer antes del pecado? Desnudos. Así que la palabra desnudo tiene una connotación que va más allá de lo que imaginamos antes del pecado. Pero todavía no se lo voy a decir. Vamos a sacar esa conclusión juntos. Vayamos a la Biblia otra vez. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Un hijo de Dios. ¿Qué es el hombre? El hombre es una creación de Dios.
Amén.
¿Creó Dios al hombre?
Amén.
¿Sí o no?
Sí.
En el capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a leer rapidito. Mire qué cosa linda. Me gustan estos detalles tiernos. Detalles que el hombre debería tomar en cuenta cuando piensa acerca de quién es él y qué es él. Dice el versículo 7, Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente. Pregunta número 1, ¿es importante el hombre? Es importante. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? A su imagen y semejanza. ¿De quién es el hombre? Es de Dios. ¿Quién es su padre? Dios es su padre. Mi pregunta, ¿es importante el hombre?
Amén.
En el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios que todo lo que había era ¿cómo?
Bueno
en gran manera. ¿Cómo era el hombre entonces? Bueno en gran manera. Por tanto, la palabra desnudez antes del pecado significa inocencia. ¿Qué significa desnudez?
Inocencia.
Antes del pecado, la palabra desnudez significa pureza. ¿Qué significa la palabra?
Pureza.
Y número 3, significa gloria. Hay que preguntar entonces, ¿de qué estaban Adán y Eva desnudos antes de pecar? Y esa es, no, ahora vamos para allá. ¿De qué estaban desnudos antes de pecar? No después de pecar. Una pregunta aquí, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Es bueno saber nuestros orígenes?
Amén.
¿Sí o no?
Amén.
¿Estamos estudiando nuestros orígenes?
Amén.
Hay una reglita que quisiera se la aprendieran de memoria y luego se la voy a explicar. La regla dice, nuevo, viejo, nuevo. ¿Cuál es la regla?
Nuevo,
viejo, nuevo. No olviden esa regla. La vamos a estudiar. De modo que desnudez significa ¿qué cosa? Número 1, inocencia. Número 2, pureza. Y número 3, gloria. Vamos a estudiar esa tercera parte. ¿De qué estaban desnudos antes de pecar? Lo diré mañana. ¿De qué estaban vestidos antes de pecar? Lo vamos a decir ahora. Vuelvo a la pregunta. Si usted no sabe quién es, ¿podrá vivir a la altura de lo que usted es? No. Entonces tenemos que descubrir quiénes somos y qué somos para saber dónde deberíamos estar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La gran mayoría de cristianos viven con la cabeza hacia abajo, desmoralizado, presentan una estima peligrosa, una baja estima. Pero ¿cómo puede tener baja estima si tu Dios es el Rey del Universo? ¿Cómo puede tener baja estima si tu Padre, el Dios Todopoderoso, es el dueño y Señor de todas las cosas? ¿Cómo puede vivir esa vida tan pobre, tan triste, si tu Dios venció en la cruz para darte vida y salvación eterna? ¿Cómo puedes ser como eres, siendo un Dios tan grande y poderoso como el que tienes? El problema es que no sabemos lo que somos. Y nadie puede vivir por encima de sus pensamientos, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? No es asunto de religión, queridos. Es un asunto de relación. Si tú no sabes quién eres, no puedes vivir a la altura de lo que se espera de ti. La Biblia dice que tú eres un príncipe y ella es una princesa. Pero si tú no sabes quiénes son tus padres, entonces vas a vivir de cualquier manera. ¿Salió Adán de las manos de Dios? ¿Lo hizo Dios? No solamente lo hizo. No solo lo hizo Dios, sino que dice el versículo 7 del capítulo 2, que Dios le alentó soplo de vida en su nariz, en su boca. No solamente lo hizo de la tierra, sino que Dios descendió para tener un contacto directo con la persona de Adán. Y yo digo que eso es glorioso.
Amén.
¿O no?
Amén.
¿Qué significa imagen y semejanza? Significa que Adán es hijo de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué pasó cuando pecaron? Quiero hacer esto por contraste, rapidito. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos rapidito, hoy estamos poniendo la mesa. Pero hay mucho que estudiar y cosas muy profundas que escuchar. Dice el versículo 23. ¿Qué pasó cuando pecaron? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos ¿de qué? Pero antes de pecar, ¿estaban instituidos en qué? En la gloria de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo se manifestaba la gloria de Dios? ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Si estaban instituidos en la gloria de Dios, ¿cómo podíamos saber que estaban instituidos en la gloria de Dios? Salmo 104. Vamos rapidito. Salmo 104, versículo 1 y 2. Mire usted cómo se manifiesta la gloria de Dios. Porque ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Dice el versículo 1, Salmo 104. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido ¿de qué? De gloria y ¿qué más? Y de magnificencia. ¿Y qué dice el versículo 2? El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Si Adán y Eva estaban instituidos en la gloria de Dios, ¿estaban vestidos de qué cosa? De luz. Alabado sea el nombre de Dios. De que estaban vestidos de magnificencia. Un trajecito pequeño del traje grande de Jehová le habían puesto a Adán y Eva. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué ambos estaban desnudos y no se avergonzaban? Porque estaban vestidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no?
¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿No dice Romanos 3:23 que fueron destituidos de la gloria de Dios después que pecaron? ¿Lo dice o no lo dice? Y si antes de pecar, cuando no habían pecado, entonces estaban instituidos en la gloria de Dios. Por eso la palabra desnudez antes del pecado significa inocencia, pureza y gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es nuevo, viejo, nuevo. Primero entendamos lo nuevo, luego veamos lo viejo y luego entendamos lo nuevo de nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es el viejo hombre, sino el hombre nuevo. El hombre nuevo que se hizo al principio. El hombre nuevo que se recibe nuevamente en Cristo Jesús. Pero tristemente habrá que hablar del hombre viejo, el hombre malo y pecador. Aquí me detengo un minutito para hacer un par de preguntas. Oiga, ¿tiene sentido estudiar estas cosas? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Recuerde que todo el asunto sucede en la mente del ser humano. Satanás ataca a la mente del ser humano. El Espíritu Santo habla a la mente del ser humano. Si usted comprende el plan de Dios y su mente entiende la verdad divina, entonces el Espíritu de Dios gana una batalla en su mente para llevarlo donde usted debe estar, otra vez, en la familia de Dios. Una pregunta ingenua. ¿Cuánto le gustaría ser hijo de Dios y miembro de la familia de Dios? Pastor, ¿por qué tú nos haces esa pregunta? Ah, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Que no, no. Oigan, ¿puedo leer un versículo caliente? Seguro. ¿Seguro? ¿No se van a ofender? No, no, yo lo leo, sí se ofenden. A mí me gusta que se ofenda, porque cuando una gente se ofenda, reacciona. Una gente ofendida que se molesta, se incomoda, alguna decisión hace o no. Pero si no se ofende, dice, a mí qué me importa. No, no, yo quiero que se ofenda, oféndase. ¿Lo puedo leer?
Sí.
¿Se van a ofender?
Sí.
Ahora sí. Primera de Juan, capítulo 5. Ya sé que nos estamos entendiendo. La Biblia me fascina porque cuando usted la lee, se ofende. ¿Es bonito que usted le digan sus pecados en la cara? Mm-mm. ¿Duele? Duele. Primera de Juan, capítulo 5. Oiga lo que dice aquí. Versículo 19. ¿Cómo dice? Sabemos, ¿qué cosa? Que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Ay, mamacita linda. ¿Quién está bajo el maligno? Pero no usted. Si usted es de la familia de Dios, usted no está bajo el maligno. Usted está lleno del Espíritu Santo. Usted está bajo las alas de Dios. Uno de estos días vamos a trabajar con la frase hermosa, maravillosa de estar bajo las alas de Dios. Cubierto con las alas del Todopoderoso. Pero allá llegaremos. Muy bien. ¿Le parece si empezamos a complicar el asunto? Porque hasta aquí todo va muy suave. Pero hay que ponerlo difícil para que la gente reaccione. ¿O no? ¿Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Eran hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Eran miembros de la familia de Dios? ¿Sí o no? ¿Dios los hizo para manifestar su gloria? ¿Quiénes estaban cuando Dios los hizo? Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos rapidito. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y hay unos detalles sabrosos que tenemos que tomar en cuenta. Dice el versículo 2 de Génesis 1, ¿cómo dice? Y la tierra estaba, ¿cómo? Desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice ahora? Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la creación? ¿Sí o no?
Sí.
Número 2. San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice? Juan 1, 1. Mire, es importante la creación del hombre. Juan 1, 1. ¿Cómo dice en el principio? Y el verbo era. Y el verbo era Dios. Y el versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es ese verbo que se hizo carne? ¿Y ese verbo era Dios? Sí. Entonces, en la creación del hombre, estaba presente Elohim. En el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis dice, en el principio creó
Dios.
Dice, Dios creó. La palabra que aparece allí es, en el principio creó Elohim. Elohim es un nombre plural de Dios, denotando la presencia de más de una persona. En el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿No le parece que ese es un plural majestático y solidario? ¿Sí o no? ¿Denota la presencia de más de una persona? Entonces yo le hago una pregunta, ¿es importante el hombre o no es importante? Imagínense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para crear al hombre. ¿Usted es importante o no es importante? A ver, ¿sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Salmo 139. Oiga, pastor, usted me está levantando la autoestima. Claro que eso es lo que quiero. Nadie puede llegar por encima de sus pensamientos. ¿Es así o no es así? Entendamos quién es el hombre y qué es el hombre para comprender el trabajo que hace el cielo en favor del hombre y la trascendencia de la existencia humana y la importancia de por qué Dios se empeña tanto en el ser humano. Todo el cielo se ha derramado en beneficio del hombre. Salmo 139. Mire lo que dice la Biblia acerca del hombre. Salmo 139. Vamos a leer el versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Está pendiente Dios de nosotros? Sí. ¿Sabe Dios donde quiera que estamos? Sí. ¿Por qué? Versículo número 16. ¿Cómo dice? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué dice ahora? Y en tu libro, ¿qué cosa? Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Pregunto, ¿diseñó Dios al hombre? Sí. ¿Se sentó Dios a diseñar al hombre? Sí. ¿Hizo un libro de anatomía? Sí, señor. Mi pregunta, ¿es importante el hombre? ¿Es importante o no es importante? El hombre es hijo de Dios, el hombre es una criatura de Dios. Dios no hizo el hombre para que muriera. Dios no hizo el hombre para que fuera infeliz. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Por eso es interesante entender y comprender qué significa la desnudez antes del pecado. Porque ahí se esconde el futuro del ser humano. Las cosas serán como Dios la hizo. Las cosas volverán como Dios las creó. El hombre volverá a la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el mar ya no era más. Por eso nuevo, viejo y nuevo. Claro, nos estamos adelantando un poquito. Hay que darle un poquito de la miel final. Luego hay que entrar en las tinieblas del medio donde estamos viviendo ahora. Tristemente hay que hablar del pecado y de la maldad, pero eso lo podemos hacer en otro momento. ¿Le parece bien si seguimos con la parte más buena? A ver si sí o no. Los médicos saben que tienen que estudiar anatomía. El ser humano es como una casa que Dios diseñó. ¿Dice aquí la palabra libro o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, ¿qué cosa? Estaban escritas todas aquellas cosas, ¿qué dice ahora? Que fueron luego, ¿cómo? Formadas. Primero lo diseñó y luego se sentó para crearlo. Alabado es el nombre de Dios. Pero note curioso, si lee el capítulo 2 de Génesis, descubre que cuando Dios hizo las cosas solamente habló y dijo Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Y dijo Dios. Y fue hecho. Y dijo Dios, y existió. Y dijo Dios, y dijo Dios. Y cuando llegó a donde el ser humano, dijo, no, no, papá Dios se remangó la manga y dijo, déjame hacer ahora una cosa linda. Déjame diseñar ahora lo más hermoso que yo voy a hacer. Y entonces vino, y como ya se aprendió de memoria lo que diseñó, empezó a crear al ser humano.
Alabado sea el nombre de Dios.
Ah, y una cosa interesante, dice en el libro de Job, que mientras Dios creaba el ser humano, los ángeles cantaban. A papá Dios le fascina la música. Le encanta. No puede estar sin música. Como no duerme, siempre está oyendo música. A mí me gusta un himno que es el 70. Santo, santo, santo. ¿Saben por qué me gusta tanto? Porque hay unos seres súper poderosos. Son tan poderosos que no he leído en ninguna parte de la Biblia que ninguno de ellos ha venido a la tierra. Mejor leámoslo. Isaías capítulo 6. Interesantísimo. Cuando estos seres cantan, son tan poderosos que arriba la casa de Dios estremece. Mire si son poderosos esos tipos. Isaías capítulo 6, versículo 2. Por encima de él había, ¿qué cosa? ¿Qué significa serafines? La palabra serafines significa ardientes. ¿Qué significa serafines?
Ardientes.
Ardientes. ¿Cuál es la idea? Cuando usted los mira, parece que están prendidos en candela. Usted los mira y se ve como que están encendidos. Es como si le echaran gasolina por la cabeza y le tiraran un fosforito. Están encendidos en fuego. ¿Y qué hacen ellos? Dice capítulo 6, versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? Seis alas. Con dos cubrían sus rostros para no ver a Dios. Con dos cubrían sus pies por vergüenza. Y con dos, ¿qué cosa? Volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué cosa? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice ahora, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mi pregunta, ese ser superpoderoso, ¿sabe lo que descender y con sus manos hacer al hombre? ¿Es importante el hombre o no lo es?
Amén.
¿Es importante o no lo es?
Amén.
Entonces tenemos que pensar y ser lo que Dios nos hizo ser.
Amén.
¿No le parece que es interesante esto?
Amén.
¿Vale la pena estudiar esto?
Sí.
Estaba en un lugar, en cualquier parte del mundo. Cuando hablaba de estas cosas, una dama me dijo, ay, mi madre, yo no sabía eso. Me dijo, ¿usted no lo sabía? Me dice, no, ya sé, dice ella. Los zapatos que nunca me he querido poner, me los voy a poner. Y el vestido que compré, que pensé que era como demasiado, wow, me lo pongo también.
Amén.
Digo, póngase lo que sea, que usted lo merece. Usted es una princesa de Dios.
Amén.
¿Cuántas reconocen que son princesas de Dios?
Amén.
Ay, mamá, algunas no lo creen todavía. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Somos hijos de Dios?
Amén.
¿Es Dios rey?
Amén.
¿Qué son los hijos de un rey? ¿Hay alguna princesa aquí de Jehová? ¿Se pueden poner en pie todas las princesas? No se preocupe. Lo que hace a la princesa no es la ropa, es su linaje. Y usted es una hija de Dios. Se pueden sentar, gracias. Los hombres estarán preguntando, ¿y nosotros qué? No se preocupen, lo suyo viene. Pero mejor vamos terminando esto. Pregunta número uno. ¿Creó Dios al hombre?
Amén.
¿A su imagen y semejanza?
Amén.
¿Qué significa la desnudez antes del pecado? Significa inocencia. Significa pureza. Significa gloria. ¿Deberíamos nosotros volver otra vez al principio a ser inocentes?
Amén.
¿A ser puros y reflejar la gloria de Dios?
Amén.
¿Deberíamos o no deberíamos?
Amén.
Solamente le voy a dar un anticipo de cómo Dios resuelve el problema. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, cayó de tal manera que su naturaleza se dañó y se corrompió completamente. De hecho, la tragedia mayor está en que el hombre no creyó a Jehová. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Porque cuando se ponga más interesante, voy a terminar. Y continúo mañana. Eso es como, continuará. Génesis 3,
versículos 4 y 5. Ponga cuidado ahora. Génesis 3, 4 y 5. La pregunta, ¿de qué estaban desnudos Adán y Eva? Y aquí comienza el problema. Dice el versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué cosa? Serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué dice ahora? Y seréis como Dios, sabiendo, ¿qué cosa? El bien y el mal. Una pregunta para ustedes. ¿O acaso no hizo Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué querían ser a imagen y semejanza de Dios pecando si ya lo eran? La tentación y la prueba de Lucifer envolvió la mente humana en querer lograr lo que ya tenían. ¿O no? ¿Sí o no? Por eso le dije, ¿la lucha está dónde? Aquí. En la mente. En la mente es donde Satanás nos envuelve. Coman para que sean como Dios. Y sencillamente había que responderle, ¿cómo? Pero ya somos como Dios. Somos semejantes a Él, somos su imagen y semejanza, somos sus hijos, reflejamos su gloria. Tú no me ves el trajecito que me pusieron de lo que Él usa. Me mandaron esto de allá arriba, de donde el Señor se hace sus trajes, ¿para qué quiero yo más? Pero no era eso lo que Lucifer estaba ofreciendo. ¿No notan ustedes que después del pecado el hombre huye de la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos millares en esta ciudad hay? 50 mil hispanos. ¿Y dónde están? Huyendo de Dios la mayoría. ¿O no? ¿Sí o no? Después que Adán y Eva pecaron, versículo 10, Génesis capítulo 3, oí tu voz en el huerto, ¿y qué dice Adán? Y tuve miedo, ¿y qué hizo? Y me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque estaba desnudo. ¿Desnudo de qué? Eso tenemos que estudiarlo más adelante. Pero ahora, antes de caer, Adán y Eva están desnudos. ¿Pero desnudos de qué? Cuando Lucifer le hace la prueba y la tentación, le dice, si ustedes comen, serán como Dios. En otras palabras, en el idioma original dice, seréis dioses. Se independizarán de Dios. Serán ustedes sus propios dioses. No tendrán nada que ver con Dios. Se emanciparán de Dios. Se alejarán de Dios. Harán lo que a ustedes les dé la gana. Miren, yo me independicé. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Entienden las implicaciones? A ver, ¿se entienden las implicaciones, sí o no? Sí. Ustedes podrán vivir como les plazca. Ahora una pregunta. ¿Eran infelices Adán y Eva siendo a la semejanza e imagen de Dios? No, dice que todo era ¿cómo? Bueno, en gran manera. ¿Eran felices o no eran felices? ¿Eran inocentes o no eran inocentes? ¿Eran puros o no eran puros? ¿Reflejaban o no reflejaban la gloria de Dios? Entonces, ¿qué más se podía querer? ¿Qué más se podía querer? Hablar con los ángeles, dialogar con Dios, reflejar la gloria de Dios, tener acceso a todo el conocimiento. ¿Qué más se podía lograr? No dolor, no sufrimiento, no muerte, no ansiedad, no angustia, no miedo. ¿Qué más se podía querer? ¿Qué más se podría lograr? Mi pregunta. ¿Creen que vale la pena dedicar tiempo a estudiar esto? Amén. Señores, esto es un asunto de religión. Satanás es el diablo, yo no sé si lo sabían. Y nos mantiene divididos con el asunto de las religiones. ¿Es así o no es así? Por eso jamás hablaré mal de ninguna religión. Pero siempre diré lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Mi trabajo es presentar la palabra de Dios. Y he podido ver muchísimas personas en cualquier lugar del mundo cómo el Espíritu toca su vida, cambia su corazón y lo transforma en una nueva criatura para la gloria de Dios.
personas que eran drogadictos, personas que eran borrachos, personas que eran cualquier cosa rara. Como escuchando los mensajes, escuchando la palabra de Dios, hoy son personas que alaban y glorifican el nombre del Señor. Testimonios increíbles. ¿No les parece que esta semana es un buen tiempo para que oremos a Dios y su Santo Espíritu pueda tocar la vida de los presentes y de los que no están aquí esta noche, para que ellos también conozcan a Dios y alcancen la salvación y la vida eterna? ¿Le parece bien que lo hagamos, sí o no? Ok, oiga mi pregunta en este momento. ¿Se atreve usted a unirse con nosotros en esta semana para orar, para invitar, para hablarle a los amigos y familiares? Que junto con nosotros participen y que ellos logren esa experiencia de volver a las manos de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo, de que su vida sean cambiadas y transformadas. ¿Cuántos se atreven a unirse con nosotros poniéndose en pie para que juntos hagamos este trabajo? Usted conoce personas que yo no conozco, usted tiene amigos que yo no sé quiénes son. Hábleles usted, por favor, invítenlos, que esta semana pasemos tiempo juntos estudiando el libro de Dios. Y mirando cuál es el mensaje de Dios y cuál es el plan del Señor. Y a los que ya estamos en la fe cristiana, afiancémonos en la palabra del Señor. Mañana tenemos que estudiar de qué estaban desnudos Adán y Eva antes de pecar. Estaban vestidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué estaban desnudos? ¿Qué cosa era la que no tenían? ¿Qué les faltaba antes de pecar? ¿Por qué la Biblia dice que estaban desnudos y no se avergonzaban? ¿Qué hay detrás de esa frase? ¿Y qué les ofrecía Satanás con su tentación? Permita el Señor, permita Dios que esta semana tomemos el tiempo necesario para entender y comprender lo que la Biblia enseña. Termino haciendo esta última pregunta. ¿Ustedes creen que vale la pena el tiempo que estamos dedicando a descubrir lo que la Biblia enseña? ¿Podemos hacer un breve repaso? Número uno, ¿quién es el hombre? ¿Es un hijo de Dios? ¿Lo es o no lo es? ¿Quién lo creó? Dios. Entonces es una criatura de Dios. ¿A quién pertenece? Pertenece a Dios. ¿Por qué y para qué lo creó Dios? Para reflejar su imagen y su semejanza. ¿Quiénes estaban presentes cuando lo hicieron? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál era el fin último del hombre? Que reflejara la imagen y la belleza de Dios. Que mostrara su gloria. Que cuando miraran al hombre y a la mujer, la gente pudiera verle el brillo, la brillantez de la presencia de Dios. ¿Le gustaría reflejar la gloria de Dios en su vida? ¿A cuánto le gustaría reflejar la gloria de Dios? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora y en este lugar para comprender más de su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos dirige. Dios eterno, Santo Padre, despiértenos, Señor, para comprender la importancia y la trascendencia en nuestra creación. Que volvamos a la fuente original. Que seamos hijos del Dios Altísimo, miembros de su familia y herederos del reino de los cielos. Bendiga, Señor, a cada uno de los presentes. Bendiga a todos aquellos que nos ven en cualquier lugar del mundo. Bendiga también a los que escuchan este mensaje. Que todos, Señor, juntos seamos miembros de la familia de Dios. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.